12 del día, 3 minutos. Entre fallos, discusiones políticas y técnicas, hay una situación sobre la cual el país no ha sido informado claramente y que representa nada menos que un racionamiento inminente en Colombia para el verano del 2022 y el 2023. Caracol Radio documentó la situación. Varios son los elementos. Se logró la reclamación del seguro y el pago de un porcentaje del riesgo asegurado. Solo se han cancelado 1.3 billones de pesos, 350 millones de dólares, pero falta nada menos que el 70% del dinero para viabilizar el proyecto. En estos momentos, Hidroituango no está adelantando ninguna obra para cumplir con el cronograma que garantice la generación de energía. Esa es la realidad. Ante estos datos tan preocupantes, buscamos a EPM. ¿Qué responde la empresa, Manuela Garcés?
Diana, buenas tardes. Pues desde el Departamento de Comunicaciones de EPM nos respondieron que el gerente no tiene agenda por ahora para responder a estas preguntas. Pero con respecto a lo que usted menciona sobre los trabajos que hay hoy en la obra, hay que recordar que Hidroituango cuenta con licencia ambiental desde el 2009. En 2018 la ANLA, a través de una resolución, impuso una medida preventiva que solo permite ejecutar las actividades relacionadas para superar la contingencia. En esa resolución se le pide que le entreguen a la ANLA un dictamen técnico sobre las condiciones actuales y futuras de la estabilidad del proyecto. A la fecha, la ANLA no ha recibido aún ese estudio que se le solicitó y por ello es que no avanzan las obras en el megaproyecto.
12 del día, 4 minutos. Y como si fuera poco, Manuela, Caracol Radio pudo establecer que EPM, con su nuevo director Jorge Carrillo, ha venido estudiando la posibilidad de cambiar a los contratistas del proyecto de generación de energía, que son la constructora Conconcreto, Constructores y Comercio Camargo Correa y Coninsa Ramón HSA, quienes fueron incluidos como responsables solidarios de las decisiones de la Sociedad Hidroituango y EPM en fallo de la Contraloría General de la Nación a través de la Delegada Interseccional 9. Emitido el pasado 3 de septiembre, que dice que algunas de las partes investigadas tuvieron responsabilidad fiscal en la emergencia durante la construcción de Hidroituango. Un cambio en estos contratistas representaría un retraso de al menos un año, mayores tarifas al usuario entre el 15 y el 20%, sin tener en cuenta los costos de garantías adicionales. Hidroituango, tiene que recordarlo el país, representa el 17% de la generación de energía a nivel nacional, con responsabilidad además del suministro para un bloque en la costa caribe colombiana. Y aunque las empresas contratistas están en proceso de apelación, la actual administración de EPM viene analizando esa posibilidad de cambiarlas, una especie de plan B, a pesar de las recomendaciones de un grupo de expertos sobre los riesgos que esto implica. De hecho, ya están prehabilitadas 8 nuevas empresas, entre la que suena a voces MinCivil. En diversas oportunidades se le ha advertido al alcalde Daniel Quintero y al actual gerente los riesgos de congelar el proyecto y de cambiar a los contratistas sin que haya un fallo final sobre este caso, cuando es claro que la verdadera continuidad del proyecto solo es posible si la aseguradora paga los recursos necesarios. De esto además están informados el ministro de Energía Diego Mesa y el viceministro Miguel Lotero, porque además de un inminente racionamiento hay riesgos económicos, óigase, para la viabilidad de EPM, que entraría en incumplimiento y enfrentaría la aceleración de sus créditos y obligaciones, llevando a la empresa a la quiebra. ¿Cuál es la opinión del Ministerio de Minas de que puede haber un cambio de contratistas y el riesgo de desabastecimiento en el país, Luis Enrique Hurtado?
Diana, buenas tardes. Pues mire, le cuento que de acuerdo con el viceministro de Energía, Miguel Lotero, la decisión de un cambio de contratistas de Hidroituango es una medida, una decisión autónoma de empresas públicas de la ciudad de Medellín. De otra parte, señaló que ante los riesgos de un posible desabastecimiento de energía se han venido tomando varias acciones y subastas que se han realizado en los últimos 2 años para evitar este posible apagón por los problemas que viene, como usted lo ha dicho, afrontando Hidroituango. Señaló que con el respaldo de la CREC se efectuó una subasta de expansión de cargo de confiabilidad en febrero de 2019, cuyos proyectos van a entrar en operación en diciembre de 2022. Aquí estamos hablando de una capacidad, Diana, instalada de 2.800 megavatios, pero también dijo que se realizó otra subasta en 2019. También hay proyectos eólicos paneles solares y adicional a esto se fortaleció el proceso de interconexión de energía con Ecuador y asimismo posibilidad de comprar energía con el fin de evitar un posible racionamiento. Esto dijo el viceministro.
Como resultado de esos incentivos se ha logrado la entrada anticipada de plantas de generación con capacidad de 190 megavatios y ahí cabe mencionar la ampliación de capacidad de Termovalle, la entrada de las unidades 3, 4 y 5 de Termoyopal. Es muy importante también mencionar que en 2019 realizamos una subasta de contratos de largo plazo en octubre de 2019. Esto fue una subasta dedicada a renovables no convencionales, es decir, principalmente proyectos eólicos y solares para proyectos que entren en enero de 2022.
Pues estos son los proyectos, Diana, que tiene listo el gobierno nacional para fortalecer todo el sistema energético y atender la compleja situación de Hidroituango. Pero también dijo que sobre el manejo de los seguros es un tema que en estos momentos también está manejando directamente Empresas Públicas de la ciudad de Medellín con todo su equipo jurídico.
Luis Enrique, claramente lo que el ministro hace con lo que le ha dicho es reconocer la situación de Hidroituango.
Sí.
Porque él no le está diciendo que Hidroituango lo va a lograr, lo que le está diciendo es que ante la inminencia de lo que claro. estamos denunciando acá, se han venido mirando las alternativas de generación eléctrica.
Sí, señora, así es, Diana. Desde el 2019 ya el gobierno nacional tenía conocimiento de esta compleja situación, de los problemas que venía afrontando Hidroituango, y por ello...
Que además se complicarían mucho más si resultan en un cambio de contratistas que aplaza mucho más, porque además lo hemos dicho. Primero, si el cronograma que tiene que cumplir EPM, que cumpliéndolo es insuficiente. Y segundo, si hay un cambio de contratistas, pues hay una demora muchísimo más grande y un aumento en las tarifas para los usuarios. Con lo cual, la única posibilidad es que paguen la plata de los seguros, pero completa. No son los 350 millones, es toda la totalidad. Pero miremos esto, porque hay muchas dudas que genera que el actual alcalde publicara una columna en la revista Semanas Ocho Días, como anticipándose a lo que estarían planeando, y que incluso tuvo respuesta de la anterior junta de EPM ayer, reclamándole a Daniel Quintero que haya comparado lo sucedido en Hidroituango con lo que pasó durante la construcción del Guavio en 1992. ¿Por qué? Porque lo considera la Junta injusto, inapropiado y porque este no es un caso de corrupción. Sobre la situación de emergencia que se en la que se encuentra la generación de energía en el país, quisimos además consultar a expertos del sector. La Asociación Nacional de Empresas de Generadoras de Energía estimó muy poco probable que el país pueda afrontar el racionamiento en el corto plazo.
Pues Diana, sí, lo hemos consultado y estamos hablando de su presidente Alejandro Castañeda, quien dijo que el sistema energético del país está ajustado, pero como usted lo ha dicho, no se puede hablar de un racionamiento de energía en los próximos años. Sin embargo, se ha reconocido que en el 2022, 2023 y 2024 son años muy apretados, teniendo en cuenta que hay dificultades con la entrada de Hidroituango.
Según pues, los análisis que nosotros hemos hecho, no vemos, digamos, que vaya a haber un racionamiento como tal, es decir, los análisis nuestros de balance entre la oferta y demanda de energía firme, que es como la energía que uno tiene en los momentos más complicados desde el punto de vista, digamos, de veranos y de fenómenos del Niño, lo que nos muestran es que estaríamos ajustados, digamos, o apretados para esos años. Si Ituango se demora, si Ituango se demora más en su entrada más allá del 23 o el 24, lo cual esperamos todos que eso no suceda y que el proyecto continúe como ha venido evolucionando en los últimos años.
Pues ahí está la palabra, Diana, ajustados, apretados el sistema y por ende que el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Generadores de Energía, Alejandro Castañeda, ha dicho que se tienen que fortalecer las subastas, esto ante las dificultades, como usted lo ha dicho, Diana, que en estos momentos está atravesando Hidroituango.
También en Medellín le preguntamos a los expertos del sector, ¿qué dijeron, Manuel Garcés?
Diana, desde la Academia y el Consejo de Medellín se ha advertido reiteradamente que si en el año 2022 en Hidroituango no empiezan a funcionar las primeras dos unidades de generación de energía, el consumo de esta podría superar lo que actualmente puede ofrecer las generadoras del país. Por esto, para la concejala de Medellín, Paulina Guinaga, un cambio en los contratistas es poner en riesgo la seguridad energética.
Esto eventual de que los contratistas no quisieran continuar invitó a otras empresas a conocer el proyecto, pero indiscutiblemente pues este no sería el escenario ideal ni para EPM ni para el país, porque es que acá no solamente estamos hablando de EPM, sino también de un proyecto estratégico en el que está en juego la seguridad energética del país.
Bajo esta misma línea, según el economista Luis Guillermo Vélez, estaríamos hablando de retrasos de hasta un año en la entrada en operación.
En el mejor de los casos se estaría reanudando. Ese cambio de contratistas se puede demorar un año. Entonces se retrasa el proyecto un año, más multas por incumplimiento de EPM, más mayores precios de la energía eléctrica, mayor el riesgo de racionamiento. Entonces ese es un tema muy complejo que entraña la decisión de la Contraloría.
De acuerdo con el cronograma de EPM, la entrada en operación comercial de la hidroeléctrica, es decir, las dos primeras unidades, está programada para el segundo semestre de 2022 y las seis unidades restantes iniciarían operación entre 2023 y 2025.
Gracias, Manuela. Pues varias son las preguntas que quedan sobre lo que está pasando, principalmente si en la lucha que hay en este momento con los empresarios en Antioquia están sometiendo al país a una época de oscuridad, además del impacto sobre miles y miles de trabajadores que perderían sus puestos por esta discusión.